Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Maite López.
Tu radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este chiringuito de Onda Madrid. 5 minutos pasan de las 4 de la tarde y lo primero que vamos a hacer es saludar al equipo. ¿Algún voluntario para irse de vacaciones? Hola, ¿qué tal, chicos?
Sí, sí, voluntario para vacaciones.
Yo, mi mujer también.
Pero vamos a ver, pero no podéis seguir el ejemplo de la presidenta de la comunidad que no se va a ir de vacaciones, que dice que las vacaciones tienen que ser voluntarias. Nos da vergüenza.
Claro.
Nos da vergüenza.
Yo voluntarísima me voy de vacaciones.
Pues hacéis muy bien, porque al hilo de esto estaba leyendo yo ahora mismo una noticia que decía que en Estados Unidos cada vez son más los americanos que renuncian a las vacaciones. Mal hecho, porque cuanto más renuncias a las vacaciones, luego menos sueldo tienes y menos considerado eres en la empresa. Ya. Hay que tomarse los días de vacaciones, descansar, reflexionar, volver con las energías a tope, dispuestos a comerse el mundo, que es lo que va a hacer Carlos en unos días cuando le toque volver de vacaciones.
Uy, yo creo que no le da tiempo, ¿eh?
¿Quién se va a quedar
en 10 días
Carlos?
No le da tiempo a cargar las pilas, ¿no?
¿Quién se va a quedar con Carlos?
¡Por cierto! ¡Felicidades, Charlie!
¿Qué pasa? ¿Hoy es el cumple de Carlos?
Sí, hoy es el cumpleaños de Carlos Honorato.
Mira la trepa.
¿Qué me lo lleva?
Mira la trepa. Mira que no
ese dato no lo teníamos el resto.
Venga, ahora suelta cuántos cumple.
Bueno.
No se le notan, cumpla los que cumplan.
Más que nosotros, ahí la dejamos.
¿Es el mayor del equipo, Carlos?
Sí.
Bueno, Carlos, que eso, que pases un día estupendo, que te compren muchas cositas, que te tiren un poco de las orejas y que el lunes estás aquí de vuelta, que ya lo sabes, que es tu regalo. Que muchas felicidades. Hoy voy a poner yo la música para arrancar el chiringuito. Prepárate, Rosa, que con esta vas a bailar. Pero seguro, arriba.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene.
Un máster en la canción del verano estamos haciendo este año. Si es la primera vez que escuchéis este tema, que se llama, por cierto, Mi Gente, enhorabuena. Sois de los pocos que hasta ahora erais vírgenes, pero ya no.
¿Ah, sí?
Estáis contagiados por la canción del verano, tema viral de esta semana, ideal para cualquier chiringuito del mundo.
Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta.
Vamos a romper la cabeza, tampoco se la han roto mucho. La culpa de que movamos los pies, aunque no queramos, es de un colombiano que se llama J Balvin y de un DJ francés que se llama Willy William, se presentaban ahora mismo, y que es especialista en esto de conseguir fabricar o crear la canción del verano. Así que a disfrutarlo, chicos, porque la vamos a poner enterita.
Y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres, luego.
Nada, verdad que la interrumpo un segundo porque Pablo se acaba de presentar voluntario para traer mañana la canción del verano.
Hombre,
que soy
sorpresa,
una chivata. ¿Eh? Que no, no vamos a decir cuál es hasta mañana, Pablo.
No, pero tampoco yo pretendía que la sorpresa fuese máxima. O sea, ¡ay, de repente, Pablo, sí!
¡No, Dios mío!
La canción del verano. Venga, vale, mañana traigo yo la canción de mi verano.
¡Hala, que no se diga!
De acuerdo.
Aquí no hay playa.
Vamos, vamos, acabando con cualquier reputación que teníamos.
Sí, es que la vida está llena de contrastes.
Y de sorpresas.
Musicalmente hablando también, desde luego. Un vecino de un pueblo sevillano lleva 14 años esperando que le arreglen el coche en el taller.
¡Qué paciencia!
Lo lleva en su portada digital 20 minutos. El propietario llevó el vehículo a un taller de Villaverde del Río en el año 2003, ¿eh? Apunta así, en 2003. Tuvo un accidente en San Juan de Aznalfarache. Pagó parte de la reparación, unos 2.000 euros.
Ahí está el
error. Sí, por adelantado. Pero nunca más ha sabido de su coche. El taller alega que entonces lo gestionaban otros, que el negocio era de dos hermanos, debe ser que hubo un traspaso ahí un poco
de piezas,
cuestionable, pero no aclaran qué pasó con el vehículo ni con el dinero. Vamos. La víctima se llama José Cortés y ha explicado a la agencia EFE que en estos 14 años está viviendo una auténtica pesadilla. Y es que esto no me extraña, claro. Imagínate, ¿no?
Pero no ha tardado 14 años en denunciarlo, ¿no? Porque si no, vaya paciencia.
No, denuncias lleva unas cuantas, ya sabéis, ¿no? Las cosas de palacio van despacio.
Y de la justicia más.
Bueno, tuvo ese accidente que os decía que le provocó daños en varias partes del coche. El coche es un Ford Sierra.
Madre mía, está hasta descatalogado, un Ford Sierra.
Un clásico.
Sí, total. El caso es que cuando pidió que le hicieran un presupuesto para saber a cuánto podían ascender las reparaciones...
Uy, cómo duele. ¿Cuánto, Paloma?
10.000 pavos, madre mía, con eso te compras otro coche, ¿no? ¿No? Sin embargo, según su relato a la agencia EFE, le recomendaron acudir a un taller con piezas compatibles, de estos que te pongo una pieza de aquí, otra de allá, esta de desguace...
Que te voy a hacer un apaño. Trae el coche, sí, el Ford Sierra, que te voy a hacer un apaño.
Y llevó el vehículo a una empresa llamada Hermanos Capdevila. Allí le dijeron, presupuesto... 2.405,72 euros.
Hombre, de 10.000 que iba a pagar al principio, pues...
Madre mía, decían... si no tienes mucha pasta, te hace falta coche, pues hombre... No,
una rebajita, 2000, pues venga,
pues fenomenal.
Que os lo dejo, hermanos Capdevila, que aquí os dejo el coche para que lo arregléis.
Claro, y el caso es que aceptó de inmediato, pactando la forma de pago. 2.000 euros por adelantado y el resto la entrega del coche arreglado, unos 20 días después de entregar la pasta.
A ver, qué putada, ¿eh?
Pues sí. Cortés asegura que, a pesar de reclamar el arreglo y la entrega del vehículo, que no le hacen caso, que nunca le hicieron caso. Denunció el caso a Consumo y a la Guardia Civil sin tener conocimiento nunca, según dice, de qué pasó con su coche. En aquel entonces, Cortés vivía en Islantilla, en Huelva, y trabajaba en Lepe, en una empresa de autocares llamada Lepebus, en la que entraba a trabajar de
era
madrugada.
Del sector, era del sector. ¿Cómo se puede hacer estas cosas?
Se está saliendo de mala manera. Esto.
Madre mía, es que vida. Fíjate, esto lo cuento porque tenía que trabajar de madrugada.
Qué sufrimiento el hombre. Paga 2.000 euros, deja el coche.
Sin coche, ¿y cómo vas a trabajar de madrugada?
Todos los días andando.
Andando, en mitad de la noche. En fin.
Acordándose de su coche, del Ford Sierra, de los 2.000 euros que ha dejado y de la madre de los hermanos Capdevila.
Madre mía. El taller en cuestión se ha defendido diciendo que lo gestionaba entonces esa sociedad formada por los dos hermanos y que uno de ellos pidió hacer el trabajo por su cuenta. Ay, esto debe ser en horas extraordinarias y ¿ves? Sin declarar.
Unas vacaciones se tenía que haber cogido.
El caso es que no se aclara por qué a este hombre ni le dan el coche, ni le devuelven la pasta. En fin, que él dice que tiene documentos sellados por el taller certificando la entrega del dinero en dos pagos, uno de 1.000, otro de 500 respectivamente, y que por encima de lo que pueda pasar, él quiere ese dinero y la pasta. Que si los hermanos se enfadaron y se separaron, pues ese es su
que
problema.
Que no es su problema, que les arregle,
que
¿no?
Le entregó el dinero por un trabajo que con él lo hicieron y que no quiere renunciar a su coche ni a su pasta.
Que espere.
Total, que el próximo martes, nueva denuncia que va a presentar.
Sí, total, ¿verdad, no? Paciencia tiene el hombre.
Ya 14 años, madre
14
mía.
14 años. Eso sí, debe tener unos gemelos de andarte cada madrugada, Paloma, ya para dárselos.
Ya te digo.
Dime, Pablo.
No, todavía estoy con el tema este de la mecánica rápida dándole vueltas.
Claro,
porque,
claro. Si es que ya sabes, dicen en mi pueblo que lo barato sale caro al final.
Sí, sí, yo pasé por algo parecido. Bueno,
la sabiduría popular.
Vamos con otro tema. Que si no, la pulsera se me empieza a disparar.
Ya, no me extraña.
Vamos a ver, a ver, ¿quién de aquí tiene una pulsera?
Yo.
Ella, ella.
Ella.
Yo. ¿Dos? ¿Una o solo una?
Una pulsera Fitbit.
Ah, no, es que las tuyas no son modernas.
¿Qué es eso? No sé ni qué es eso.
Mira, mira, Maite, Maite tiene una pulsera Fitbit.
Luego la sacamos.
¡Qué lujo!
¿Quién tiene? Cuéntanos, ¿esa pulsera para qué vale?
Pues mira, de momento vamos a darle aquí, dice que tengo 66 pulsaciones. Eso es un buen ritmo, ¿eh? Mantener este ritmo en el chiringuito. Dice que hoy han dado 2.861 pasos.
Genial.
Y que es 19 de julio y son las 16 y 15 minutos. Es que lo llevo todo en la pulsera.
Lo tienes todo, muy bien, todo. Perfecto.
Y si quiero respirar, Rosa también. A mí me da...
Bien, bien.
¿Cómo bueno, que si quieres respirar?
Sí, sí, me indica el ritmo de las respiraciones. Paloma, esto es todo un mundo, Paloma.
¡Qué moderna sois, de verdad!
Te lo voy a dejar
un pega
rato.
Algo.
Te lo voy a dejar un rato. Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta, no?
No, sí, muy bonita.
¿Qué más? A ver.
¿No dice nada más de ti?
No. ¿Qué dice? Levántate, que te toca 10 minutillos a correr.
Mueve el...
¿Ahora? Sí. Ahora no te puedes ir, Maite.
Mira, también pone relax, 2 minutos, respira.
Dos minutos, respira, vale.
Sí. Bueno, las pulsaciones es lo que a ti te interesa, ¿no?
A mí me interesa mucho, bueno, tú, tu pulsera y lo que es capaz
y la madre
de medir.
Que os parió los dos.
Sí, no, por favor. Mira, hay una chavalota.
A ver.
Me santiguo porque ya pasa la mejor vida. Se llamaba Connie Dabate y gracias a su pulsera Fitbit...
Sí.
Descubrieron al asesino.
Vaya.
Sí, te
que se la cargaron a la pobre Connie.
Pues sí, resulta que...
Pero un atraco o algo así.
Pero eso lo registra todo, ¿no?
Todo. Si te pones nerviosa, esto saltan las pulsaciones. Dice, tranquilízate.
Bueno, pues resulta que esta moza apareció...
También cuando duermes,
asesinada.
Lo registra. Vaya, con su pulserita en,
bueno, pues
en la
no
muñeca.
Sabía, pues buscaron huellas, ADN, lo que hacían los del CSI y estas cosas.
Estaba conectado al móvil, te lo cuenta todo.
Una pulsera como esa, la que descubrió al asesino, su marido.
La madre que lo parió.
El marido la mató.
¿Pero cómo? Yo no lo entiendo, pero ¿cómo?
Pues que pondría, a tal hora, Connie ha dejado de hacer ejercicio y de respirar, ¿no?
Efectivamente.
Y marcó la hora exacta en la que Connie se pasó al otro
la
lado.
La hora de la muerte.
Claro.
En cuanto la Fitbit dejó de funcionar, y claro, en ese momento ya
también
la coartada que tenía el marido,
claro,
se vino abajo porque...
No, señor juez, yo no estaba con Connie a esa hora, ¿no?
A mí, Maite, me da un poquito de miedo esa pulsera.
Que está bien, Pablo.
Sí.
Tú, mientras mantengamos la calma, tú y yo, todo va bien.
Si te quedas parada, se para.
Las pulsaciones no, que es lo único que...
Si dejas de respirar, también se para.
Sí, se dejaría.
No, pues mira, ya sé yo cómo matar a alguien y que no se dé cuenta.
Oye, ¿y esa pulsera cuánto vale?
Nada, Paloma, un regalo.
Es un regalo.
Es un regalo,
bueno,
Paloma.
A lo que vamos, cualquier chisme que lleváis ahora mismo encima,
porque
el
sí,
teléfono, la pulsera, hay collares, hay tobilleras, hay sandalias inteligentes.
Que nos tienen localizados.
Estáis pillados, sí.
Estamos pillados. Tú no quieres una, Pablo, pero mira si tu reloj tiene esta brújula.
Pero si es de cuerda, tía.
¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Quieres una?
No.
¿No?
No, no,
¿seguro?
No. Que no, Mike.
Que te veo
que no,
nervioso,
hombre,
que, no. Que te veo nervioso,
mira,
hombre.
68 pulsaciones ya.
82, Pablo. 82, mira si me ha subido la letra.
Suma y sigue.
Por culpa de Rosa, que mira qué música nos pone.
Qué caña.
Os he puesto esta música para que sintamos el estrés ahí en vena, porque imaginaos, vosotros...
86 y subiendo.
¿Verdad? Es que se nota. Estamos en el trabajo intentando concentrarnos, que jolín cuesta. Por fin estás ahí
muy
a lo tuyo, no
aquí
sé
tampoco
qué.
Estamos mucho.
Claro, y viene, yo qué sé, por ejemplo, tu jefa.
Pablo, a contarnos cosas por la mañana, poco interesante.
Pues
que
por ejemplo,
ganas de hablar por la mañana.
Eso da mucha rabia, eso te estresa. Viene el jefe de turno o la jefa, quiero este informe listo para mañana a primera hora. Y tú, hostis. O la típica compañero despistado que no sabe, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Nada, te estresas, te sales de tu concentración, no mola
los
nada.
Los compañeros son lo peor.
Que tienes teletrabajo, dices, mira, así me libro de los compañeros, pero ¿qué pasa? En tu casa está la familia.
¿Qué
y
nos irá a contar, ¿eh? ¿Qué nos irá
y
a contar?
El mismo estrés, por ejemplo, el niño, mamá, me duele la tipa, no claro. Quiero ir a cole. Y tú, hijo mío. O la madre, la abuelita, ay, hija mía, que me duele mucho la cadera.
Rosa, de verdad que no quieres unas vacaciones.
Las necesito.
Rosa, de
bueno,
verdad.
Mil situaciones de estrés.
En
¿qué
fin,
pasa?
Ya estamos estresados. Así que vamos
uno
a arreglarlo.
Clama al mundo, Dios mío, por favor, necesito concentrarme, no
de
escuchar
rodillas,
a toda esta gente, por favor. Pues nuestras plegarias han sido escuchadas.
¿Qué dices?
Sí, por una empresa ucraniana que ha creado la solución para que no escuchemos a nada ni a nadie, estemos donde estemos, lugar de trabajo o lo que sea. Se llama Hellphone y es un aparatoso casco, un casco grandísimo en plan como lo de los astronautas, que te lo pones en la cabeza y que dejas escuchar, o sea, no deja, no oyes nada.
O sea, que te
silencio.
Pones un casco
silencio
en la cabeza para no
y te pones a trabajar tú con tu casco a tu bola, te quedas en completo silencio, te aíslas totalmente del ruido exterior. Y claro, te ayuda a concentrarte y te ayuda a aumentar tu productividad, que es de lo que se trata, porque todo este tipo de interrupciones lo que hacen claro, es que claro. No salgamos, lo que tardas otra vez en decir a ver qué estaba haciendo, que no sé qué.
Que dices
no sé
que lo va a comprar la empresa, ¿no? Que va a comprar unos cuantos cascos de estos
bueno,
y nos los va
verdad.
A regalar.
Uh-huh. Pues mira, la idea nació porque sus creadores vieron pues la necesidad, tenían que usar Skype para hacer conferencias y no molestar a los compañeros que estaban trabajando a su lado. Y así surgió esta posibilidad, que es un casco que amortigua la voz en su interior y se crea pues como una especie de mini mundo de concentración y ya pues pasamos del heavy metal a esto otro que nos acaba de poner Raúl Mores y ya dice uno esto sí
esto
que
ya
es concentrarse
cosa.
Pues nada, os voy a contar un poquito cómo es el casco, ¿queréis?
Venga.
Ya hemos dicho que es muy grande, muy aparatoso y está equipado con materiales de reducción de ruido como hule espuma, como base de polietileno en su interior.
Vamos, que está acolchadito.
Sí, está aquí blandito.
Que está blandito para que no nos molesten las orejas.
Tiene también fibra de vidrio y pintura nitro en su exterior.
Oye, pero que puedes cargar hasta el móvil, estoy leyendo.
Sí, sí, es que en el interior tiene también hay todo un mundo. Es tan grande que hay de todo. Porque dispone de una placa base que nos permite tener pues un micrófono, una lupa, altavoces, un lugar donde poner el teléfono y cargar el móvil dentro.
Madre mía, esto parece teletienda.
Pero que mira, que puedes conectarte por Skype. Esto es como el
sí,
salón
sí,
de
ver
mi casa.
Pelis, vídeos, hacer llamadas, editar fotos, en fin, puedes hacer de todo.
Pablo, hay uno de los Minions
sí.
que también lo decoran a tu gusto.
Sí, y otro
sí,
de Batman.
Sí, porque se pueden personalizar ahí de todos. Bueno, de momento es un prototipo. Están estudiando sacarlo a la venta, están estudiando el precio, pero sí que si finalmente sale, quieren ofrecer 1,000 colores y que tú digas, yo quiero el casco de los Minions, pues te pones ahí el ojito de los Minions.
Si alguien necesita un comercial
y,
para
sí,
vender los cascos.
Y, bueno, y al final lo compraremos, pero todo depende de si nos cabe en el bolso, ¿no?
Ya te digo.
Imposible, ¿eh?
¿No?
Tiene que ser una maleta de las
sí,
grandes
paloma,
de ruedas.
Muy, muy grande.
Eso te lo pones y luego vas en moto y no hace falta ni que te lo quites.
Fíjate.
Que te lo digo yo. Más de 100 pavos, ¿no? Me imagino.
De momento no se sabe precio, pero vamos, lo mismo merece la pena.
Que sí, que me está llamando Carlos, que es tu cumpleaños. Que sí, Carlos, que ahora mismo te compro el casquito para que te aísles tú.
Pero
que
insinúa Carlos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Diga otras opciones.
Otras opciones.
No se retire, le pasamos con un comercial. No se retire.
Pero...
No se retire, por favor.
Que estoy de viaje.
Un momento. Un momento.
Pero por Dios, que aquí son las 4 de la madrugada.
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Cuando escuchamos esta sintonía, lo sabemos todos, vamos corriendo a coger un lápiz y un papel porque vamos a hacer planes para toda la familia. Diana Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, lápiz y papel o el móvil directamente y que se metan en la página, ¿no? En mamatieneunplan.com y ahí van a encontrar lo que les contamos ahora, pero no solo.
Claro.
Hay muchos más planes que hacer con los niños.
Y además ahí encontramos los detalles, o sea, las direcciones, los horarios, los precios. Está muy bien esto de tener una página web donde poder consultar.
La verdad que sí. Además, yo no sé los oyentes cómo van, pero yo soy de las que en cuanto sube al coche pone la radio. Y cuando uno está conduciendo es que no se puede. Quien vaya conduciendo, que se relaje, que seleccione el plan que le interesa con la familia y luego ya que entre en la web y eche un vistacito, que seguramente encuentre ese y ella a lo mejor otro que le cuadra todavía mejor, que nunca se sabe.
Dos buenos consejos. Uno, en cuanto te montes en el coche, enchufar la radio para escucharnos. Hombre, y dos, dejarnos llevar y luego buscar los datos prácticos en esa página que se llama Mamá tiene un plan y que nos salva la vida muchas veces ahora con los niños en casa, con las vacaciones, con esas pilas que tienen cargadas a tope, Diana. Hay que hacer planes sí o sí.
Sí, 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 es verdad. No, es que no queda otra. Y aparte, lo que hemos dicho estos días, ¿no? Que la gran mayoría, no todo el mundo, hay muchos que ya han empezado sus vacaciones en julio y han tenido ahí sus días, pero los niños es que están de vacaciones desde hace ya tiempo y los padres en muchos casos no, con lo cual los horarios se nos van desfasando y quieras o no quieras, al final o haces planes contundentes de estos que desgastan y que los niños llegan a casa cansados o tal, o es que el domingo no los metes en la cama y a ver quién va el lunes a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos un batallón aquí de propuestas que nos van a venir muy bien seguro a todos para ponernos en marcha y disfrutar juntos, que al final, bueno, pues es lo que en realidad nos carga las pilas.
De eso,
¿no?
Se trata.
Esos ratos en familia y esas risas y eso, estar relajado por fin, ¿verdad?
Por lo menos, ¿sabes? Es verano, tienes que trabajar, ¿vale? Pero que pasarlo bien, aprovechar el tiempo y compartir el tiempo con los más pequeños y con toda la familia. Creo que me vas a llevar a hacer manualidades. Mira que yo soy mala con esto de las pinturas, los borrones.
Bueno, pero en este no hace falta ser muy pulcro, porque ¿no? Mira, esta propuesta además os la traigo porque es un taller de pintar camisetas, que me parece la bomba para los niños, pero sobre todo por lo curioso de que es para niños a partir de 6 meses.
Ay,
las manualidades de este tipo en casa solemos hacerlos cuando son más mayorcitos.
Claro.
Pero claro, los riesgos de que la pintura acabe en la pared cuando son más pequeños son excesivamente altos y claro, nadie quiere arriesgarse a pasar 10 minutos de risa y luego 3 horas limpiando, ¿no? Las cosas como son. Ahí hay una norma básica de compensación de tiempos, ¿no? Entonces, si me va a ensuciar demasiado, no me compensa el juego. Esto a veces es así. Pero por suerte tenemos centros de ocio que lo organizan por nosotros, que están preparados para una limpieza rápida y que nos dejan llevar a nuestros... Bueno, no solo que nos dejan llevar, sino
que nos invitan a llevarlos.
Nos invitan y están pensando talleres específicamente para ellos. Con lo cual, una muy buena excusa para hacer una manualidad de esas que en casa no nos lanzaríamos, casi seguro, excepto los padres más atrevidos, y bueno, con la que nos lo vamos a pasar súper bien, porque ya ves que es para niños muy, muy, muy chiquititos y hasta los 5 años.
Me ha llamado la atención, porque fíjate, al principio cuando empezaban las actividades de teatro para bebés, nos parecía algo raro, decíamos los bebés, si no tienen suficiente atención, luego lo hemos ido conociendo, lo hemos ido disfrutando, y nos parece ya lo más normal del mundo. Y ahora con este taller sensorial, que me imagino que está, bueno, orientado a eso que tú decías, a que los niños jueguen con la pintura, que se ensucien, que bueno, puedan disfrutar, bueno, pues de otros sentidos, del tacto, del olfato, incluso si se las llevan a la boca no hay ningún peligro.
No pasa nada porque está todo preparadísimo para ellos y bueno, el objetivo muchas veces también es ese, no que se coman la pintura, evidentemente, pero bueno, sí que experimenten con los 5 sentidos, que al final, bueno, pues el gusto es uno de ellos y por suerte tenemos materiales preparados para... pues que no son tóxicos y que bueno, pues que no pasa nada. Y pues esto es como en el mar, si dan un dragón, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo normal es que no tengan mayores consecuencias, pues aquí tampoco, con menos motivo, ¿no?
Evita alergias, ¿no? Que dicen.
Sí, eso dicen, ¿no? Hay que inmunizarse, pues a por ello. De todas maneras, igual que comentabas con el teatro, todo este tipo de talleres también se está especializando mucho. Hace unos años nacían esas obras de teatro atrevidas, ¿no?, para los más peques y muchos padres no se atrevían. Y aún ahora hay muchos padres que a mí me escriben, por ejemplo, y me dicen, oye, tengo un niño de 8 meses, pero no sé qué hacer con él. Pues de todo, porque es que con 8 meses ya tendría que tener escuela casi en teatro. Bueno, no tendría que tener, pero si fuera por propuestas,
sí.
Hay muchísimas propuestas para niños menores de 6 meses. Hay talleres musicales para niños a partir de 3, o sea, que de 3 meses. Uh-huh. O sea, que imagínate, ¿no? Y en el tema de talleres también se va profesionalizando,
¿no?
Todo. Exacto. Porque al principio mucho eran experimentos, mucho eran, bueno, pues compañías, por ejemplo, en el teatro, compañías de teatro que se lanzaban, uh-huh, con el tema infantil, pero es que ahora hay compañías de teatro especializadas en infantil que solamente producen obras de teatro para bebés, por ejemplo. Entonces, claro, su nivel de especialización, los cambios de ritmos, lo que saben que les llama la atención o no, lo tienen estudiadísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, están apoyados además por estudios a nivel educativo y médico y tal, y es que no deja lugar un poco a la duda, ¿no? Ya saben cómo va. Pues con los talleres está pasando lo mismo. Hay, uh-huh, muchos centros que son, bueno, centros de educación no formal y que cuentan con profesionales estupendos que están especializados en bebés, y en este caso pues también, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, son talleres muy medidos y muy estudiados a propósito para este tipo de niños, y por eso, por ejemplo, en este caso, en este taller de pintar camisetas que organiza Fun & Fit de las Tablas, tenemos distintos grupos. Hay un grupo para bebés de 6 a 12 meses, otro para niños de 1 a 2 años, y el de más mayorcitos, que sería de 2 a 5 años, donde ya sí buscan también potenciar, pues, que se mezclen niños de 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ya, uh-huh, podemos mezclar un poco más, y entre ellos también interactúan
un poquito más. El precio, muy bien, ¿eh? 10 euros, un adulto y un niño. O sea, el pack, sí, vamos a decir.
Y los materiales y la camiseta y el no limpiar.
Y que si no nos queda muy bonita, pues mira que tenemos camiseta para dormir este verano.
Claro, efectivamente. Y la ilusión que les hace a los niños, además, utilizar sus propias creaciones.
Claro.
Es una maravilla, ¿eh? Mm. Yo hace un tiempo, fíjate, hablando ya un poco así de tema personal, por el Día de la Madre nos regalaron una bolsa pintada por los niños. Uh-huh. La típica bolsita
de tela para llevarla.
Exacto, uh-huh, con el dibujo que el niño quería. Teníamos la manita y bueno, y un dibujo.
Sí.
Y yo cada vez que uso esa bolsa, vamos, es que soy de la Superman. O sea, es verdad que hace mucha ilusión ponerlo, bueno, pues llevarlo y lucirlo.
Claro,
y
tiene
pues
un valor añadido, ¿no? Tiene
si
un
es
valor
para dormir, pues para dormir. Y si es para ir de paseo, pues perfecto. Y si es para bajar a la piscina, pues aún mejor, que la vea todo el mundo.
Y podemos presumir de niños artistas. Oye, hombre, Diana, ¿qué es esto de tonterías o tonterías?
Pues la verdad que no lo sé cómo nos lo cuentan, porque yo creo que son tonterías. Es una obra de teatro. ¿Tú sabías que la Casa de América hace obras de teatro para
niños? Pues no, fíjate, he ido muchas veces a exposiciones, he ido también,
claro,
a conferencias, pero al teatro no había ido a Casa América con los más pequeños.
¿Qué te parece? Pues de vez en cuando en este tipo de espacios maravillosos se lanzan y hacen apuestas para toda la familia, que son una maravilla. Ya no solo por el espacio, sino porque aparte son obras muy chulas, ¿no? Que, sí, que bueno, pues que les van a gustar seguro. Esta es una obra de teatro que mezcla música en directo, mezcla malabares, equilibrio, magia, bueno, un poco de todo. Tenemos una payasa que va a encontrarse con mil y una dificultades y gracias a todas estas habilidades va a ir salvándolas y sobre todo nos va a hacer reír mucho y nos lo vamos a pasar muy bien.
Oye, este mismo sábado que veo que hay entradas.
Sí, hay entradas y además hay sorteo, no más ningún plano. O sea, que tenemos opciones para todos los gustos. De todas maneras, la obra es bastante asequible, son 5 euros por persona. Los niños menores de 2 añitos entran gratis, que siempre viene bien, y está recomendada a partir de 3 años. Entonces, bueno, quien quiera probar suerte, tenga niños más pequeños de 3, quiera probar, o los tenga mayores y le apetezca echar un poco aquí el juego, pues tenemos un sorteo que resolvemos mañana. Así que entren a la web y participen.
Rápido, participando, a ver si nos podemos llevar alguna de esas 4 entradas para ir este sábado a Casa América a disfrutar de esa payasa que nos propone lo de las tonterías. Y
eso
además, luego, una buena propuesta también es pasarnos por Casa América y ver alguna de las exposiciones que tienen permanentes, que siempre es un placer y que es muy bonito que los museos se abran a otras actividades.
Claro que sí. Yo creo que también es un síntoma de lo que hablábamos antes, ¿no? Esta forma de aumentar propuestas para los más pequeños. Hay sitios que uno no contaría con que tiene actividades para niños y de repente pues tienen una visita autoguiada, o por ejemplo en el Faro de Moncloa, que tienen también teatro. Bueno, pues hay cosas un poco inesperadas, pero bueno, estos espacios se están dando cuenta, yo creo, es un atrevimiento un poco decirlo, pero a mí me da la impresión que se están dando cuenta de que es importante crear un poquito de dependencia en los pequeños, ¿no? Sí. Que no solo se acostumbren a visitar estos sitios, sino que sobre todo lo disfruten, uh-huh. porque al final son los que van a ir en el futuro y los que van a llevar a sus niños y, bueno, es un poco el garantizar la continuidad. Asociar todos estos espacios a un buen recuerdo, que no siempre es fácil en museos y en claro. estos centros que están pensados para adultos. Al final, bueno, pues...
abrirse a otros públicos.
A veces, uh-huh. claro.
A los más sí. pequeños, incluso a los adolescentes, bueno, pues claro para que sí. recuerden en un momento determinado que ir a un museo es divertido y eso que se pueden es, hacer sí. un montón de cosas. Claro. Estamos en
las
verano.
Las ofertas de adolescentes son también súper interesantes. ¿Eh?
Sí,
vamos
aunque ya...
más despacito, yo creo.
Cuesta
pero...
más llevarlos. Ahí ya sí. tienes que convencerlos, tienes que hacer un, claro. Una labor de negociación mucho más fuerte.
Bueno, pero yo creo que ya los llevas una vez, se divierten y luego ya quieren ir. Estos ya sí que te lo van a...
Sí, primero
van a
un soborno.
Organizar por su cuenta.
Primero un pequeño soborno y luego ya quieren sí. ir directamente.
A veces sí. Aunque sí que es fatal lo de los sobornos, de los expertos en educación y tal, pero
a veces
bueno,
funciona.
Que padre no ha echado mano, ¿no? Vamos, sin culpas, ¿eh? O sea, no nos vamos a juzgar.
Estamos en verano, hace buen tiempo, nos apetece salir también, Diana, nos apetece mucho los planes culturales, pero nos apetece también salir a disfrutar. Y veo que esta semana pues hay una senda.
Sí, pues mira, os propongo una rutita por la naturaleza. Que esto yo creo que para los adolescentes también...
Esto funciona también, desfogarlos.
También funciona y también viene muy bien que nos separemos todos, no solo ellos, todos, de las pantallas y nos vayamos a la naturaleza a ver, porque al final, bueno, a ver y a sentir, ¿no? Sí. Es lo que nos propone. Os voy a proponer una rutita.
En un sitio estupendo estoy viendo aquí.
Sí, en un sitio precioso, en Segovia. Ya sabéis que cubrimos también información de Segovia, de Guadalajara,
somos
de Toledo.
Somos vecinos, claro.
Sí, de las ciudades limítrofes a Madrid también las tenemos incluidas en la web porque sabemos que los madrileños pues no hacemos mucha pereza en irnos, ¿no?
Claro. Entonces, ¿quién no ha hecho una escapada a un sitio cercano, como puede ser Segovia o como puede ser Toledo, todos, o Guadalajara, que además claro. es un sitio precioso para visitar?
Que apetece también, aunque la Comunidad de Madrid, la verdad que en sí misma tiene un millón de sitios. Pero, bueno,
pero somos
final,
muchos
mira,
habitantes, al final sí, hay que buscar sí, planes sí. alternativos.
Hay que hacer un poco de todo. Bueno, yo os propongo esta senda, que es en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, que para los más pequeños tiene un atractivo muy potente y es ver a los buitres, ¿onda? Los buitres leonados y ver uh-huh. los bueno pues los nidos y ver cómo las aves están por la zona, ¿no? Y es casi imposible perderlo porque bueno tienen allí una reserva maravillosa y no solo hay buitre leonado sino que también cuentan con alimoche, halcón peregrino, el búho real, son algunas de las especies que están allí, están en las hoces y se
sí.
ven.
Nos garantizan que las vamos sí. a ver. Y que no sí. vamos a volver ahí un poco como gafados, sí. como yo iba a ver los buitres y al final no lo vi. Seguro, seguro sí. que si vamos, los vemos.
Bueno, yo cada vez que he ido los he visto, ¿eh? O sea, joder, mala suerte, pero yo cada vez que he ido, ahí te los encuentras. Luego, claro, está el reto de reconocerlos, ¿no? Claro. El buitre se reconoce, a lo mejor el alimoche no, pero...
El buitre suele ser el más grande y claro. yo diría incluso que el más feo, pero bueno, eso va a gustos.
Sí, sí. Bueno, pues también te digo, cuando los ves de cerca...
Impresionan,
¿eh? Pasada, ¿eh? Sí, nosotros estuvimos hace poco en Restaurante Latigazo, que hace también actividades para los más pequeños en, uh-huh. en las horas de comida y demás, y traían un espectáculo de aves rapaces.
Sí.
Tenían un buitre, un águila, y el buitre a mí me pareció verlo de cerca...
Da miedito, ¿eh?
¡Buah, impresiona! ¿Eh? Sí, sí, impresiona un montón. Pero bueno, a lo que vamos.
Venga.
Esta ruta en concreto es un recorrido circular, que nos viene muy bien con niños, porque uh-huh. no hace falta contar con el doble de tiempo.
De ir y volver, claro.
Exacto, sí, eso es muy importante cuando, hombre, quien sabe de rutas y de tal, lo tiene muy presente, pero muchas veces nos lanzamos a hacer una rutita sencilla y no nos damos cuenta de que hay que contar con tiempo de ida y vuelta.
Y de vuelta,
yendo
claro.
con niños es vital. Uh-huh. Porque...
No es muy larga, estoy viendo, 5 kilómetros no. como 1 hora y media, más o menos.
Más o menos, sí, sí, 1 horita y media, más o menos. Yo no recomiendo nunca en las rutas llevar carritos, o sea que si tenéis niños muy pequeños, siempre mejor un portabebés, uh-huh. porque nos va a facilitar muchas cosas. En algunos va a haber tramos que se puede ir con el carro, dependiendo del carro que tengáis, pero vamos, en general siempre mejor un portabebés o una mochila preparada para senderismo, ¿no? que también las hay. Y bueno, vamos a visitar el mirador de la Virgen de la Peña, donde hay unas vistas maravillosas y además tenemos juegos infantiles, tenemos carteles para identificar la fauna y la flora de la zona, o sea que está bastante bien pensado para ir aprendiendo, ya que estamos de camino. Uh-huh. Continuamos hacia la Puerta de la Fuerza, que es donde vais a ver sí o sí
los nidos.
De buitre leonado. Siempre, por favor, en estas zonas nos recomiendan mucho respeto, intentar ser silenciosos en la medida de lo posible. Hombre, somos seres vivos, vamos a hacer ruido, ¿no? Pero no pegar grandes gritos.
Sin mucho jaleo.
Claro, más que nada, pues bueno, para no asustar demasiado, que no vayan a salir todos los buitres volando y nos tenemos que susto nosotros, ¿no? Pero bueno, si os fijáis en la zona de las paredes rocosas de la montaña, ahí es donde están los nidos. Y si os fijáis con atención, vais a ver seguro los buitres por allí y bueno, lo vais a disfrutar muchísimo.
Y voy a dar el consejo de madre, nada de las horas centrales del día.
No, por favor.
Mucha agua, una gorrita.
Sí, sí. Siempre bien preparados para, bueno, pues para andar bajo el sol, elegir un día que no haga muchísimo calor. Mira, previsión meteorológica siempre antes de salir y a por ello y a disfrutarlo.
Pues Diana, ¿recordamos la página?
Claro, hombre, mamatieneunplan.com y todos los planes allí disponibles, 24 horas al día, 7 días a la semana.
No cerramos por vacaciones, Diana Martín.
Echen un vistazo a los sorteos, Maite, que
sí,
hay muchos más, ¿eh?
Sobre todo, bueno, yo me he apuntado este de las 4 entradas para este sábado en Tonterías, en Casa América, pero sé que tenéis muchísimos más, que además, cuando tenemos que hacer tantos planes en verano, una ayudita al bolsillo siempre nos viene fenomenal.
Sí.
Diana, un placer como siempre, gracias.
Igualmente, muchas gracias a ti, Maite, un beso.
Un beso muy fuerte.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Acabamos de hacer planes con Diana Martín y ya está por aquí Pablo Otero. Pablo, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Maite?
Que también tienes un plan buenísimo.
Mi plan sería irme a Silverstone.
Fíjate, yo contigo. Me iría encantadísima.
Pues si quieres podemos irnos ya.
Venga, una, dos y tres. Apaga Raúl que nos vamos.
Nos vamos a Silverstone porque allí está Javier Páez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Es el responsable del equipo UPM Racing que a partir de mañana comenzará a competir en esa mítica pista, en ese autódromo donde hace muy poquitos días estaban corriendo, pues por ejemplo, Fernando Alonso o Carlos Sainz, ¿verdad?
Eso es.
Cuéntenos, ¿en qué consiste esta competición destinada a probar monoplazas creados por universitarios?
Pues esta competición nació en Estados Unidos para formar sobre todo de los principales fabricantes de automóviles estadounidenses, para ayudar a los estudiantes de últimos cursos a que participaran en un proyecto real de diseño, fabricación y participación en una competición con un vehículo monoplaza que ellos mismos además conducen.
Hasta llegar aquí han partido de cero, con el concepto de vehículo, también con el proyecto que hay que sacar adelante, que sea viable y, digamos, también la venta del producto.
Bueno, sí, porque luego, lógicamente, estos proyectos llevan un coste importante asociado, que una parte importante pues se requiere que venga de parte de patrocinios desde entidades públicas a empresas que quieran participar en el proyecto, tanto a nivel de vehículo completo o componentes del vehículo, materiales para la fabricación y todo tipo de empresas que pueden estar alrededor de los distintos componentes que forman estos vehículos.
Oímos de fondo las pasadas que realizan algunos de los vehículos. Está usted a pie de pista. El equipo es un equipo numeroso, con personas que son ingenieros, pero también con la participación de otros centros, de otras universidades o de otras escuelas y facultades.
Sí, bueno, en nuestro caso, en el caso de la Universidad Politécnica, el proyecto está concebido como una participación abierta a distintas escuelas de la propia universidad y en algunas ocasiones, pues, digamos, alumnos que puedan estar de otras universidades españolas o extranjeras, pues haciendo algún tipo de estancia temporal y que también pueden implicarse en el proyecto, pero fundamentalmente es un proyecto multiescuela para todo tipo de estudiantes de la Universidad Politécnica.
Hablamos un poco de la máquina, del coche. Cuéntenos sus características, sus prestaciones, que esto le interesará mucho a la gente.
Bueno, es un vehículo que realmente la mayoría de, por las condiciones de normativa, está fundamentalmente basado en un motor de motocicleta, de un tiempo de cuatro tiempos, depende un poco cada equipo a lo que opta, Son vehículos, bueno, con una potencia media del entorno de 100-120 caballos, con todas las restricciones que supone la normativa. Y bueno, el objetivo no es realmente llegar a un vehículo de altísima velocidad punta, como puede ser el objetivo de un vehículo, por ejemplo, de Fórmula 1, sino que realmente es un proyecto más centrado en la parte formativa y desde el punto de vista dinámico del vehículo, pues más bien en un vehículo que maniobre con facilidad en un circuito más bien de baja velocidad y complejo de conducción, no de alta velocidad. Es un poco una gran diferencia con lo que es un vehículo tipo Fórmula 1 real, ¿no?
Está bien competir, estaría bien ganar, sí, competición, pero se trata de, bueno, de probar que lo que se ha venido desarrollando durante estos meses atrás.
Eso es. Realmente el proyecto como tal, bueno, es la puntuación final del equipo ganador. Se basa, pues no solo, digamos, en llegar al primero, digamos, en la competición larga, sino en un conjunto de actividades que llevan, pues, desde estudios de un plan de negocio, la propia defensa del diseño, del concepto de diseño del vehículo, todo el proyecto de costes también del vehículo. Es decir, hay un conjunto de pruebas que puntúan de forma importante, además de la propia competición, digamos, de velocidad del vehículo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, digamos que aparte se premia pues también toda la actividad de, precisamente, de marketing y de venta del proyecto al exterior. Es un proyecto formativo completo, en el que se puntúa más casi el funcionamiento en conjunto del equipo, que es una de las competencias fundamentales que se pretende fomentar en los alumnos, que trabajen en equipo y que tengan capacidad de superación de todos los problemas que le van surgiendo, más que en llegar, digamos, a tener un vehículo ultra competitivo, que también es importante, pero no es el objetivo central del proyecto.
Tengo curiosidad, ¿y el piloto quién es?
¿Es un alumno? Son pilotos, ¿sí? Sí, no pueden ser, la normativa no permite que sean pilotos profesionales, y en nuestro caso en particular son los propios alumnos, que en algunos casos pues tienen más formación amateur y en otros casos tienen menos formación, pero son ellos mismos. Es decir, toda la actividad completa, en nuestro caso con la ayuda del profesorado, realmente la desarrollan ellos, desde principio a final, desde la propia concepción, fabricación, hasta la propia participación en esta actividad, que es la que culmina este fin de semana, y la propia participación compitiendo con el vehículo. Hay 4 pilotos que se van repartiendo distintas pruebas, hay que hacer pruebas de aceleración, pruebas de maniobrabilidad, y la propia la prueba larga, que se llama Endurance. Y bueno, pues son ellos mismos, o sea que todos lo hacen ellos mismos realmente. Es el gran mérito de esta actividad formativa.
Uh-huh. Es la mejor manera de aprender, desde luego.
Sí. Bueno, esta actividad realmente en España, este equipo, el UPM Racing, es el más veterano de todos, porque nosotros fuimos los primeros, la primera universidad que iniciamos con esta actividad, y en la actualidad, pues en España hay del entorno de 10 equipos mínimo que están o compitiendo o intentando competir ya en esta prueba, que es una prueba a nivel internacional.
¿A quién le tenemos más miedo? ¿Cuál es el país que llega más preparado o no? ¿O estamos ahí?
Pues bueno, uno de los países que más equipos aporta de altas prestaciones es Alemania. Realmente, no es el único, pero es uno de los que realmente, bueno, esta competición que se celebra en Silverstone realmente es un conjunto de competiciones con una normativa equivalente que se celebra en distintos países de Europa y de Estados Unidos. Y bueno, ahora mismo probablemente la más reciente, pero también la más desarrollada, es la que se celebra en el circuito de Hockenheim en Alemania, que bueno, nosotros, digamos, depende un poco de los años, pues vamos un poco compaginando nuestra participación o aquí en Silverstone o en Hockenheim en Alemania, que es un poquito de eso, dentro de un par de semanas.
Uh-huh. Y como el fútbol, hay también ojeadores, en este caso de las universidades, que van a echar un vistazo, bueno, al trabajo de estos alumnos.
Sí, bueno, los alumnos, el ambiente realmente, a diferencia también de lo que es una competición de Fórmula 1, por ejemplo, el ambiente es un ambiente estudiantil, con lo cual, aunque hay una parte de competencia, es tan importante la parte de competencia casi como la de ayuda. Es decir, aquí se ve a los chicos cada uno con su coche, pero si se tienen que dejar algún elemento que se les ha roto, no duda en hacerlo, se intentan ayudar y por supuesto se hablan entre ellos, pues para intercambiar un poco los criterios de diseño, que en algunas ocasiones pues van mejor, en otras ocasiones van peor, pero bueno, ellos la verdad es que participan mucho y se relacionan, y el ambiente es puramente universitario realmente.
Igualito que la Fórmula 1, ¿eh?
Pues efectivamente, en ese aspecto no se parece afortunadamente en nada.
¿Cuándo sabremos si conseguimos el objetivo de ganar la prueba o por lo menos quedar en una buena posición?
Bueno, por lo menos lo intentaremos, por eso estamos aquí.
Bueno, pues os deseamos muchísima suerte. Gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Javier, mucha suerte.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
Javier Páez, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Pablo, que si podemos ganar, pues también estaría bien, ¿no?
Vamos a ver. Han llevado un pepino, tengo que decirlo. Es un vehículo que acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos.
O sea, claro.
O sea, no está nada mal.
Va mejor que el mío, ya te lo digo yo.
Más caballos que el mío. De verdad tiene ya más caballos que el mío.
Posiblemente tenga más caballos que nuestros dos coches juntos.
Es una máquina preciosa, tengo que decirlo, ¿eh?
A ver si quedan bien clasificados o a ver si podemos llamarles, ¿no? Y ver cómo descorchan la botella de champán, que yo no sé si también les está permitido, como en la Fórmula 1.
Sí, o bueno, de leche, como en las 500 millas, da igual.
Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Nosotros parece que hemos cogido ya la velocidad de crucero, así que seguimos adelante. Nos vamos a los cursos del Escorial. Estamos muy pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. El planeta afronta estos años la peor crisis migratoria y de refugio de la historia. Son más de 65 millones de personas los que se han visto obligados a abandonar sus hogares. Un récord que evidencia tristemente la incapacidad de los gobiernos para garantizar los derechos humanos. De todo esto y también de nuestra responsabilidad, en este caso como medios de comunicación, se está hablando mucho y se está debatiendo esta mañana en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Pilar Rivera, que está allí siguiendo los cursos, charla con la directora del curso.
Yolanda Polo, secretaria del curso Medios de Comunicación y Crisis de Refugiados, responsable de comunicación de la Coordinadora ONG para el Desarrollo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un tema complejísimo de abordar, la responsabilidad de los medios en una cuestión tan importante como la crisis de los refugiados.
Muy importante, muy relevante y una responsabilidad enorme. Estamos hablando de más de 65 millones de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y es esa situación que están viviendo estas personas no es una situación elegida, como algunos ministros dicen, ¿no? Que es la responsabilidad de estas personas salir de sus casas y embarcarse en estos trayectos tan peligrosos que asumen. Estas personas no deciden salir de sus casas, sino que se ven obligadas a hacerlo, bien sea por conflictos gravísimos enquistados, por situaciones de hambre, por situación sistemática de violación de derechos humanos. Es decir, nadie elige salir de su casa en estas condiciones. Contar eso con responsabilidad, con rigor, con datos y de una manera humana es una responsabilidad enorme que los medios de comunicación tienen que asumir.
Cada palabra cuenta. Hay que saber elegir.
Hay que saber elegir, efectivamente, porque estos días hemos hablado sobre estos temas. El lenguaje es una de las piezas claves, es la herramienta del periodismo y de la comunicación. Nombrar de una manera u otra tiene graves consecuencias o buenas consecuencias. Consideramos que existe una guerra del léxico. Hay una utilización bastante torticera de los términos que se utilizan a la hora de nombrar y eso puede tener graves consecuencias. Que determinados colectivos nombren de una manera u otra es grave, pero que además lo hagan los medios de comunicación es mucho más grave porque a través de los medios se crea el imaginario colectivo sobre crisis de este tipo y situaciones que nos afectan como humanidad.
Yolanda, una realidad tan dura, tan dramática, tan cruel como es las situaciones por las que atraviesan los refugiados en ese recorrido hacia una vida mejor, hacia una vida quizá ni siquiera mejor, porque si dejan algo es porque no la tienen, se suma la situación laboral de los periodistas, ¿no?
Efectivamente, una de las cuestiones que salen también en los debates que hemos tenido es la precariedad laboral que enfrenta el colectivo periodístico. Las grandes empresas mediáticas son empresas, han olvidado en el camino en muchas ocasiones el deber de servicio público que tiene el medio de comunicación. La información es un derecho humano. Y los periodistas tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho humano que no les pertenece. La información es un bien público. Esto se ha olvidado en el camino y periodistas que tienen un compromiso con esa manera de entender el periodismo se ven muy limitados a la hora de de abordar estos temas que requieren una presencia en terreno para contar los orígenes, las causas y el trayecto de estas personas. No hay posibilidad de hacer esto cuando no se tiene recursos ni respaldo de las empresas periodísticas.
¿Cómo se cubre un drama?
Pues es complejo y necesita combinar dos cuestiones que también han salido de manera reiterada en estos días, que es la inmediatez, el breaking news, ¿no?, que decimos en periodismo, que es que ocurra una tragedia o cualquier situación espontánea y tengas que contarla, pero eso de manera aislada no cuenta una realidad que necesita un largo recorrido. Entonces hay que combinar esa inmediatez con el largo recorrido, una cuestión que no es fácil, por lo que hemos dicho anteriormente, y desde luego con una responsabilidad enorme. Es muy necesario contar con los testimonios de las personas que son protagonistas, porque a través de esos testimonios se pueden desmontar muchos discursos que criminalizan a quienes son víctimas, y esa es una pieza que no podemos olvidar nunca.
Con qué alegría, ¿no?, y con qué poca responsabilidad en ocasiones contamos historias tan duras.
Pues sí, a veces tenemos la sensación que incluso los políticos hacen declaraciones que parecen que salen gratuitas, ¿no? Acusar, por ejemplo, a las organizaciones que estamos salvando vidas en el Mediterráneo de ejercer un efecto llamada y de estar conchavadas con las mafias que trafican con personas es algo muy serio, muy grave, que no puede pasar sin pena ni gloria. Es una responsabilidad política, pero también mediática, de poner un espejo a quienes hacen este tipo de declaraciones de una manera tan, tan irresponsable, ¿no?
Yolanda, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Responsabilidad de todos. Cursos de verano de la Universidad Complutense que encaran sus últimos días en el campus del Escorial. Nosotros lo que hacemos ahora es poner un poco de música en directo.
Give it back to me. Every little thing I've done. Giving back to me. His eyes. Giving back to me. My memories. Give it back to me. Everything.
escuchábamos, recuperábamos el sonido en directo de Morgan, banda madrileña que va a telonear a Beth Hart en los conciertos del Real Jardín Botánico, y que así sonaban en este chiringuito. Será el próximo día 27. Y cerramos esta primera hora con Pretender, que el lunes está en el Teatro Real. 150 euros cuesta la entrada. Nosotros hacemos un alto, dejamos que lleguen las noticias y enseguida abrimos la segunda hora del chiringuito.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Aquí seguimos, no nos hemos movido ni un milímetro de nuestras sillas. Estamos dispuestos a abrir esta segunda hora del chiringuito cuando pasan 5 minutos de las 5 de la tarde. Como cada tarde, hoy vamos a arrancar, si podemos, en el teatro. Paloma Nolasco nos lleva a los teatros Luchana. Vamos a disfrutar de una obra que se llama Wenceslas y Lara. ¿Sabían que 3 mujeres tienen la responsabilidad en Madrid de decidir si un suelo es zona verde o se convierte en pisos o en un parque infantil? Son la alcaldesa, la presidenta de la comunidad y la ministra de Defensa. ¿Por qué les cuento esto? Van a tener que esperar un poquito. Pablo Otero llegará en esta segunda hora y nos va a dar las claves. También tenemos pendiente pasarnos por la Plaza de la Lealtad, la Bolsa, con Pablo López, muy pendientes de lo que escuchábamos ahora mismo y también de la OPA de AENA sobre Abertis. Y antes de acabar esta segunda hora, Rosa de Lima me ha dicho que nos va a traducir algunos de los clásicos que todos hemos cantado en alguna ocasión en el karaoke y que muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo ni lo que estamos cantando. Así que estaremos muy atentos. Pero para empezar, lo mejor, hacerlo por el principio. Lo primero, como cada tarde, escuchar al profe. Rafa Cerro, adelante.
El verbo surtir es el más adecuado cuando se habla de un efecto, en lugar de otros como tener o lograr. Creo que todos a menudo utilizamos verbos comodín. Es mejor buscar el adecuado, el más agudo y certero, para no arrumbar en el desván un número considerable de vocablos del diccionario. Hice un cuadro, esto respecto al verbo hacer, verbo comodín por excelencia. Hice un cuadro, pues pinté un cuadro, ¿verdad? Hice un café, preparé un café, tomé un café. También esta segunda acepción o utilización, porque en Cataluña se dice mucho vamos a hacer un café por vamos a tomarlo, no por vamos a prepararlo. Hacer la comida, pues mejor cocinar, preparar la comida, aunque en ningún modo es incorrecto, desde luego, hacerla. Es decir, hacer la comida no es incorrecto. El caso es que la Fundación BBVA ha observado que es común que los medios de comunicación empleemos el verbo tener para hablar del efecto que se consigue al intervenir en un proceso para modificarlo. Ejemplo, las últimas medidas para paliar el problema han tenido el efecto esperado. Otro ejemplo, sus amenazas no tuvieron el efecto deseado. En estos casos hay en español otro verbo más adecuado que tradicionalmente ha acompañado a la palabra efecto, y es surtir. Las últimas medidas para paliar el problema han surtido el efecto esperado, o sus amenazas no surtieron el efecto deseado. El lenguaje sirve para pensar, así que hablando mejor y preferentemente con más precisión, somos más libres.
Gracias, Cerro. Tenemos el estudio lleno de invitados, que sí, que tenemos que cuidar un poco el lenguaje, y enseguida nos vamos al teatro.
Casamos. ¿Así?
así nos casamos.
Paloma, tengo aquí los pañuelos, los clines, que yo sé que de la risa al llanto muchas veces hay un pasito y en el teatro siempre está bien.
Sí.
Por si tenemos que secarnos una lagrimita, ya sea de pena o de risa. Estamos en el teatro.
Sí, me temo que vas a tener las dos cosas, ¿eh?
Sí,
un poquito de llanto y un poquito de risa también, claro que sí. Escuchábamos las voces de un vídeo, son las voces de Güenses y Lala, que son los personajes de la función del mismo nombre que mañana... Último día, señores, último día.
Aprovechemos la ocasión esta tarde y mañana.
Claro que sí, a los teatros luchan a las 8 de la tarde. Elena Oliviere interpreta al personaje de Lala y está aquí con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, interpreta, dirige, se ha encargado de la adaptación. En fin, ¿qué ha sido lo más difícil, Elena?
Lo más difícil... no sé, ha sido un proceso muy fácil.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero al final no hay múltiple personalidad entre el actor, el director, el que dirige.
Sí.
¿Cuál es la voz que escucho ahora mismo en mi cabeza?
Sí. Sin duda, o sea, quizá lo más difícil es dirigir y actuar a la vez, ¿no?
Al mismo tiempo.
Eso,
¿no?
Sí. Pero en este caso tenía muy claro lo que quería. Porque pues yo vi esa obra cuando estaba de gira con mi compañía en México, que vamos a menudo y tal, y la vi y me capturó por completo. Entonces fue como amor a primera vista, fue chum, chum, como un entendimiento muy claro de por dónde iba, por lo menos de la esencia, que para mí es como lo más importante. Luego lo demás son formas, son detalles, se van dando, ¿no? Pero lo que es el... Eso difícil de explicar, pero cuando lo tienes, ¿lo sabes?
Madre mía, teníamos que tener una cámara de vídeo aquí. No para, no para esta mujer de mover las manos y
soy italiana.
Bueno, decías, yo tenía muy claro qué es lo que quería contar.
Sí, sí. Y aparte, lo ha hecho también muy fácil tener el compañero que tengo, que es Juanma.
Sentado a tu lado.
Sentado a mi lado, sí. Que, pues eso, nos conocemos... O sea, que 17 años, sí,
sí, por ahí.
17, es fácil la cuenta, porque desde en el año 2000, 2000 con lo cual es fácil.
No me lo redondo.
Bueno, Juanma Rodríguez, por alusiones.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Introducido, pero es que es una de las razones de la facilidad.
Él, bueno, su personaje es Güenses. Decíamos que es tragicomedia, Juanma, ¿al 50% o hay más de tragedia y más de comedia? ¿Cómo está la cosa?
Como la vida misma.
Sí, ¿no? Depende de los días, entonces.
Sí, y la comedia, pues hay veces que hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla mucho, ¿no? La tragedia está más presente en el día a día. Pero bueno, yo creo que la mezcla está bastante bien compensada.
Ya decía Elena, bueno, yo fui a México, vi la función, me quedó claro que yo quería contar esto. ¿Y a ti cómo te lo propuso? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo fue la cosa?
¿Cómo te engañó?
Sí, yo ya sabía que había visto ese espectáculo, lo que le había supuesto, que lo quería hacer. Estuvimos un día hablando de ello, dijo, qué bien. Y de repente un día me llamó y me dijo... que te mando el texto, ¿no? Y dije, ¿y para qué? Bueno, tú léetelo.
Ya.
Luego me hice una oferta que no pude rechazar y aquí estoy.
Ya. Bueno, aquí está, mañana, en los teatros luchan a las 8 de la tarde para contarnos una historia, hasta donde se pueda contar, Elena, de una pareja.
Sí.
Que, bueno, viene a contarnos algo.
Sí, bueno, hay una cosa que se puede decir, porque no es spoiler, porque se dice en el comienzo del espectáculo.
Sí.
Que están muertos.
Vaya hambre.
Ellos están muertos y además lo dicen, os lo decimos ya, porque nosotros no somos de llorar, con lo cual ya os lo decimos, así que cuando os vais a enterar, no lloréis.
O sea, que entramos en el teatro y lo primero que nos encontramos es la pareja muerta.
Exactamente. Bueno, encuentra a la pareja y la pareja dice que están muertos. Y entonces cuentan su vida con esa perspectiva. Uh-huh. Entonces, parte de esa mezcla de tragicomedia y de humor, quizá también la da el hecho de verla ya desde el otro lado.
Es muy mexicano eso, ¿no?
Sí.
La relación que tienen en México con la muerte, con las caracas, con que parece que, bueno, con sus difuntos, a los que van a ver, a los cementerios, a los que les llevan...
A los que los festejan.
Les llevan comida, les llevan bebida, les llevan mezcal, les llevan tequila. Y entonces, eso ya no nos... Bueno, pues no nos sorprende tanto que un mexicano empiece diciendo, pues estoy muerto y os voy a contar mi vida.
¡Ándale! Entonces, ¿qué nos cuentan? Aspectos de su vida... incidentes que compartieron.
Cuentan el recorrido de ellos dos, desde que se conocen, que es a una edad muy temprana. Cuentan la razón por la cual se unen, que es un poco trágica, y cómo van creciendo, conociéndose, enamorándose, amándose y hasta envejecer y morir. Ya.
Es la historia contada al revés, ¿no?
De
una relación, pero ya desde el final.
Bueno, la cuentan desde el final y luego retroceden desde el comienzo hasta otra vez el final.
Voy y vengo. Y ellos, en esta segunda oportunidad de recordar esas cosas que han vivido, ¿cambian o cambiarían de decisión a la hora de adoptar?
Sobre todo a mí me parece muy interesante, a ver qué le parece a Juanma, es que no coinciden, como a menudo pasa con los recuerdos, ¿no?
Yeah.
Que dos personas que han vivido lo mismo, pues dicen, pues te hiciste daño, no, pues no me hice daño, pues sí, pues no. Pues eso, es interesante ver cómo tienen recuerdos distintos de lo mismo sobre muchas cosas, ¿no?
Yeah. Bueno, eso a lo mejor implica falta de un poquito de comunicación en el pasado, ¿no? ¿O no?
Más que falta de comunicación, que cada cual nos hacemos la película que queremos. Y siempre, en cualquier relación, tú siempre tienes razón.
La culpa
es evidente. Tú tienes razón siempre porque soy yo y tengo razón, joder.
Que no sepas, Juanma, que la culpa siempre es vuestra.
Claro.
Aquí, en el gremio corporativista, que sepas que la culpa siempre es vuestra. En este caso, de los chicos.
Oy.
Seguramente y con razón, además.
Mira qué listo es, que ha admitido desde el primer momento.
Tan minoría total.
Después de 17 años que dices que os conocéis, después de trabajar juntos tanto tiempo, Juanma, tú miras a Elena y sabes lo que ha funcionado y lo que no en escena.
A mí me da sobre todo mucha tranquilidad.
Sí.
Verla al lado, porque hay momentos que es como, ay, esto no va. Y le ves a ella y dices, esto va fenomenal. Y eso me da una paz.
Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio.
Sí.
Porque ellos se conocieron en Londres.
Sí.
Hello.
How are you?
¿Y recordáis de la misma manera el momento en que os conocisteis?
Ay, madre mía, este es un ejercicio práctico.
Más que nada, estoy un poco...
es muy bueno.
Aludiendo a...
Éramos tan jóvenes. Nos conocimos, fíjate...
La noche era tan oscura.
Ella estaba en liras y yo en pesetas, o sea, imagínate. Sí,
madre mía.
Pues tú primero.
Yo primero, sí, yo recuerdo, claro, creo que eras la más joven de...
Sí.
Joven y
pequeña.
Y pequeñita. Sí, la verdad, porque... Y sí, me acuerdo eso, que era... Pues yo siempre he sido el más joven del grupo, y en este caso no, en este caso le llevo unos cuantos años, ¿no? Pero
Elena vino a quitarte
sí,
el
recuerdo
trono.
Que era la... Sí, la odio. Sí, la recuerdo ahí, pequeñita, pero con mucha luz.
¿Fue así, Elena? ¿O se lo está inventando?
Yo no lo sé, porque es que yo...
Pero tú recuerdas otra cosa.
Es claro. Posiblemente. Yo...
No lo recuerdo. ¿Tú quién eres?
Ahora, mientras Juanma nos lo contaba, yo estaba pensando, ¿qué les voy a decir?
Sí, me acuerdo perfectamente verle entrar. Llevaba una camiseta. No, mentira. Siempre digo, ¿ves? Que tengo una muy buena memoria, pero en este caso, y le quiero a morir, pero no me acuerdo de la primera vez que hablamos.
Qué curioso.
No me acuerdo. Recuerdo que, pues eso, o sea, que me caía súper bien, porque ya en aquella época no hablaba mucho español. Bueno, o sea, más bien no hablaba.
No tienes ni acento.
Se fue un día. Voy a por tabaco. No, no estoy, sigo esperando.
¡Qué envidia!
Pero es que no tienes ni... Bueno, tienes un muy buen acento castellano, por decirlo así, o español.
Y lo aprendió en Londres, que eso es lo más
Y lo
divertido.
Aprendió en Londres,
muy
claro, bien, porque...
Muy bueno, gente de Italia aprende mucho... castellano en claro. Londres. Ahora,
vas a ser culpable españoles... tú.
No, no, no.
¿No?
Gente dicho, de España no, que aprenda no. italiano en Londres no conozco a nadie.
Somos muy... Los españoles somos muy vagos con esto sí, de los sí, idiomas, sí, ¿no? Nos cuesta mucho. Y en cuanto nos encontramos con otro español, ya hablamos... Y si nos encontramos con un italiano, ¿no? Chapurreamos hasta que él consigue hablar nuestro idioma.
Sí, sí, así fue, así fue. Así
nos
fue.
Es más fácil enseñarles a otra persona nuestro idioma que aprender un poco de inglés o un poco de italiano. ¿Sabías Total. Que con un español lo aprendías español?
O how are you. Y entonces eso, no recuerdo la primera vez, pero sí eso, recuerdo que no tenía todavía muy bien el español porque me caía súper bien. O sea, aquí le veía y decía, ¿qué majo es? ¿Qué majo es? Sí, y luego, pues eso, muy, muy divertido. Nos reíamos mucho en clase con Juanma. Y luego me acuerdo, eso sí, que es parecido a Wences y Lala, porque una vez hicimos bodas de sangre. Ajá. Y entonces sí. Philippe Gollier, que es el profe con el que estudiamos, que es un hombre maravilloso, un anárquico, loco, maravilloso del teatro. Y es muy, muy conocido por el bufón y el clown, las dos caras del humor, ¿no? Y entonces siempre da mucha caña y te enseña la autoironía, que para mí es una de las armas que, vamos, le doy las gracias para el teatro y para la vida, porque te salva bastante. Y entonces salimos y tal, y ahí tenías vestuario y nos habíamos puesto yo un vestido de boda que había encontrado en la calle, en una maleta antigua, precioso, tal, él un pañuelo de lunares. Y nos mira,
y un sombrero cordobés.
Mira, en los detalles sí que se ha quedado en esta
sí,
ocasión.
Sí, pero bueno, eso ya era después, eso ya era final.
Eso era ya mayo, por eso digo, en septiembre no me acuerdo. Y de repente terminamos la improvisación y tal, y nos mira y dice... Así, él siempre hacía pausas dramáticas y decía, ay, 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 lo que
ay, la tensión, ¿no?
¿Qué pensáis? ¿Se parecen más a los personajes de Bota de Sangre o a dos muñequitos de una tarta de boda? Porque además los dos pequeñitos.
Sí, porque no, altos no somos, ¿no?
Y nada, y hasta con Boda de Sangre hicimos clown, con lo cual dijimos, bueno, habrá que dedicarse a la comedia.
Ya, bueno, y de este profe del que hablabas tú, Elena, seguro que has aprendido muchísimo y utilizado parte de la forma que tiene él de enseñar, porque tú también eres profe de clown, de bufón,
de técnica
en el centro
sí.
TAI, ¿no?
Sí, en la TAI desde hace ya 5 años, 5 o 6, uh-huh. Y sí, me gusta mucho, mucho dar clase. Mucho.
Bueno, y los alumnos irán a veros, ¿no?
Sí,
obligados,
sí, sí, sí.
Por pelotas,
sí,
aunque solo sea, ¿no?
Una prueba. Sí,
Mira, es que hay profesores que cuando estás estudiando en la universidad te dicen, cómprese mi libro y tal.
Claro,
Elena, no, Elena dice...
Y él les ha dicho, no he hecho las actas todavía. Las voy a presentar después del 20 de julio.
Ya. Elena, y cuando los ves llegar tan tiernecitos a tus alumnos, ¿no? ¿Qué es lo primero que les dices? Yo... escuchándote, y lo que decía Paloma, me he acordado la primera vez que entramos en la facultad, que también teníamos un profesor de estos, y a nosotros nos dijo, ¿qué hacéis aquí, pobres? ¿Salir a recorrer el mundo y abandonar la facultad? No le hicimos caso, claro, nos quedamos ahí todos sentaditos como tomando
qué buen
notas.
Profe, ¿no?
Sí, alguno creo que siguió su ejemplo. ¿Qué es lo primero que les dices?
Eso porque... es lo que me decía mi padre.
Claro.
Que...
A la sí, cariño.
Eso. Sí, 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 eso, sí, sí, de recorrer
que la vida te enseñe, ¿no?
Pero no, yo lo que suelo...
Porque es una profesión dura, muy bonita, ya lo sé.
Que disfruten, que busquen el placer y eso, sí, que lo disfruten, porque si no, no tiene sentido. O sea, tenemos muy poco tiempo, tenemos el tiempo que tenemos, pero no sabemos cuánto tiempo tenemos, con lo cual es una incógnita muy grande, que todavía más valor tiene, porque no sabes. Con lo cual hay que pensar muy bien a qué dedicas tu tiempo. Muy bien, y que sea un tiempo que dediques a algo que disfruta, que te hace bien y que hace bien, porque si te hacen bien una cosa a ti, pues automáticamente hará bien.
Entonces, te digo yo, Juanma, que probablemente a estas cuestiones nos responden Wences y Lala, ¿no? O nos dan alguna pista, ¿no? De, en fin... lo importante, ¿no? De aprovechar el tiempo.
Sobre todo porque ellos ya están muertos.
Sí, sobre todo que hay cosas por las que merece la pena vivir.
Y que son muy poquitas. Sí, para mí eso fue lo que me tocó. me impactó de la obra, ¿no? Que de repente, pues eso, te ríes mucho porque hay momentos muy divertidos, muy... Sí, ellos son muy entrañables, son uh-huh. muy cercanos, muy desnudos, muy humanos. Entonces te ríes con ello. Hay momentos duros que porque de la misma forma, con la misma honestidad los cuentan. Pero más allá de eso, hay algo como que te llega al contar una vida entera de una pareja con esa apertura que dices, ¿para qué merece la pena vivir? Es que son muy pocas cosas, ya. Muy pocas. Y entonces te recoloca, ¿no? Y dice,
sales del teatro como diciendo, sí, vamos a tomarnos una caña ya.
¿Y qué cosas sí. son esas?
Pues, mira, me da igual lo cada cursi que pueda sonar o no sonar, venga, pero el amor, o sea, sí. el amor en todas sus formas y colores, uh-huh. amar, ya sea a otro o a cosas o a lo que haces, amor... llegar a conocer y a dar, tanto a dar como a recibir amor incondicional, que es quizá lo más difícil, que no está conectado a nada que vas a recibir a cambio. No, amor en ese estado. Y luego creo que el bajar aquí, ya poniéndonos más zen, hemos pasado uh-huh. de lo cursi a lo zen, pero no. El sentir. Si hemos bajado a esa materia, es por sentir lo que dice. Ya sea una caña o ya sea los pies en el agua o cuando llueve y huele a tierra mojada o el tocar la piel de la persona que quieres, esas dos cosas.
Y echarnos unas risas, ¿verdad? Hay veces que hay que relativizar un poco y en este caso los actores estáis muy expuestos a la crítica, a lo que dicen los demás de vuestro trabajo y al final relativizar, ¿no?
Sí, eso es lo que decía antes de la autoironía.
Que no pasa nada, que sí. Es un poquito el teatro como la radio, que si hoy nos ha salido un poquito peor, mañana nos va a salir un poquito mejor.
Siempre.
Pero hemos compartido el momento, ¿no? Es, sí. También es lo bueno que tiene el teatro, lo efímero. Disfrutar y compartir justo ese momento, ¿no?
Sí, luego también habéis dicho que eso, reír y sentir y reír, que está bien. Y llorar también está bien.
¿Verdad? También es una catarsis. Hay, que muchas sí, veces es...
Hay veces que es maravilloso y es... una liberación.
Lo vamos a ver.
Pero teatro... llorar bonito.
Claro, porque yo estoy
llorar
aquí...
de emoción, no llorar porque te han pegado... Claro. Han tirado una piedra, Juanma, en el pie. No,
vamos a ver,
no,
Juanma, no. Es que yo estoy apuntando sentir, vale.
Sí.
Llorar, bueno. Vale.
Esto es un examen, ¿eh?
Amar, ostras, es que se sufre mucho, ¿eh?
Claro.
No, por eso... No, amar, o sea, bueno, sí, sí, pero es que...
Confiesa, Elena, confiesa, sí, sí, no pasa nada.
A ver, es que amar no se debería de sufrir en principio, ¿no?
Claro.
El o sea, desamor es más, más de sufrir, más
¿no?
que el amor.
Sí, sí,
si amas...
A ver, hace poco se murió mi padre, por eso antes le mandaba el beso, y yo ahí he tenido una prueba de amor incondicional. Entonces, claro, sí, pues cuando se ha muerto el dolor es grande porque la pérdida de lo que hay es grande, pero yo no cambiaría lo que he tenido por sufrir menos.
Ya, claro.
¿Me explico?
Sí,
entonces,
sí,
cuando
sí.
el amor es sano no hay sufrimiento. Luego, obviamente, habrá discusiones, puede haber desencuentro, pero que es, pues eso, que siempre se pueden ver como una posibilidad de aprendizaje. Si, como decía antes Juanma, si no te queda con yo tengo razón, sino que dice, bueno, a ver qué de razón puede tener el otro, qué interesante ese otro punto de vista, sí. Pues es una posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces el amor yo me gusta verlo como algo que puede conllevar dolor, pero que no de en ese sentido, pero que de por sí la esencia es sana.
Ya.
Y el sentir me refería, pues eso, sentir de comer, sentir de beber, sentir de tocar la tierra, sentir de hacer el amor, sentir, no sentir de, sentir pena.
Ya. Toda una descarga de vitalidad. Elena, ¿ha necesitado adaptación? Decías que tenemos las tres de esta obra en México. ¿Ha necesitado darle una vuelta para que nosotros sintamos lo mismo que sentía otro público? ¿O no? ¿O al final son bueno pues cosas universales que llegan?
Sobre todo la jerga, ¿no?
Los tiempos, a lo mejor.
Sí, no, y la forma de hablar de la gente de México, sobre todo de Tijuana, que son del norte de Tijuana, ¿no? Uh-huh. Gente... Bueno, gente campesina, eso da igual. La jerga aquí no se va a entender y luego algunas cosas pues se han modificado también para hacerlo más... que nos sintiéramos mejor, tanto ella como yo.
Sí, no, bueno, sobre todo eso, o sea, lo que dice Juanma, del idioma en sí, porque pues eso, se usaba una jerga, pues eso, pues dale, ándale, pues una ¿cómo se dice? Cala... hay cositas que se dicen entre medias que son muy... mexicana y que nota.
Coletilla,
eso era. Sí. Y entonces, una adaptación Arbot. A la jerga española. y lo hicimos juntos para hacer ese lenguaje más nuestro, pero es un, en la esencia no ya, hay no hay no hay lo que es la historia, la esencia no ha cambiado nada. Ay. De hecho, es otra cosa que me impactó bastante, que sí estaba ambientada en campesinos de México, pero lo que contaban era completamente universal. O sea, podría haber sido Italia, España, Francia, no sí, era muy, muy universal lo que llegaba.
Y allí un exitazo tremendo en México. No sé cuántas temporadas llevan ya.
Cuatro temporadas. Pasó de lean del off al lean, al comercial, a todo. O sea, sí. Pero yo creo por eso, porque es algo que bueno, y en las dos, bueno, la de Hermoa 3 y el preestreno, cuatro funciones que hemos tenido y los ensayos donde hemos invitado amigos, siempre ha pasado esto, como es algo que conecta, engancha, ¿no? Sí, algo muy sencillo pero muy humano, a otro plano. Ya. O sea, aparte que teatralmente hablando está muy cuidado, Paloma Parra hizo unas luces preciosas, Pablo Messi nos echó un cable para yo pudiera soltar la mirada a veces como directora. Uh-huh. ¿Vamos a explotar?
No.
esperamos.
Esa es la prueba de que estamos en directo, que son las 5:30.
Y que ahora tienes que cortar un cable de estos que corta el rojo. Esto es para que sepamos que el tiempo pasa aunque estemos entretenidas, y con la obra es lo mismo, que tenemos que aprovechar la ocasión porque nos quedan muy pocas funciones.
Claro, mañana a las 8 de la tarde en los teatros Luchana.
Una solo.
Y jueves 20 a las 20.
Jueves 20 a las 20. ¿Le ha salido alguna novia a la obra, alguna otra sala?
Le saldrán, ya verás.
Sí, bueno, de hecho, vamos
a que lo suelta.
Sí, vamos a ir a Bilbao en octubre.
Sí, al pabellón 6. Hemos cerrado esta mañana. Estamos cerrando para Madrid en otoño.
Ah, qué bien.
Que cuando sepamos ya os diremos. Pero ya. Todavía estamos ahí cerrando. Nos acaban de escribir ahora para ver si por Ciudad Real.
Qué bien.
Hay que hacer por lo menos cuatro temporadas, como en
México. Sí, por lo menos. Si no, es un fracaso.
Claro, hay veces que somos muy competitivos. Si allí han sido cuatro, aquí por lo menos cinco.
Decía Juanma en Bilbao. ¿Algo especial cuando uno va a su tierra?
Sí, bueno, el estreno fue en mi pueblo, de hecho. Sí, ha sido allí. Bueno, hemos estado ensayando mitad aquí, mitad allí, y nos han dado
más nervios
facilidades.
¿O no?
Pues sí, yo decía que no, pero sí.
Un poquito de responsabilidad,
sí,
¿no?
Un poquito,
también.
Un poquito más. Bueno, también porque es el estreno y todavía no, los zapatos todavía no
aprietan un poco.
Sí, no están en el
aunque
pie,
sean buenos de piel,
aunque vayamos descalzos.
Descalzos en
y
el
sí,
escenario.
Sí, fue un poco. Pero bueno, la respuesta que todo lo que he recibido ha sido para bien.
Se han emocionado todos los vascos.
¿Sí? Hemos conseguido lo imposible.
Oye, que son muy buena gente, ¿eh?
A mí yo soy fan.
Sobre todo, como dice Carlos Honorato, el presentador habitual de este programa, los que nos escuchan.
Claro.
Los que nos escuchan son majísimos.
Y ahora lo tienen muy fácil, porque aunque seamos la radio de la Comunidad de Madrid, con los podcasts llegamos a cualquier sitio. Sí, o sea, que gente de Hermoa, un besito. Y ya saben, esta tarde a descargarse
el podcast.
El podcast. Chicos, muchísimas gracias.
A vosotras.
A la vuelta de, bueno, pues de la gira, de la mini gira, cuando volváis a Madrid tenéis que escribirnos.
Vale.
Y decirnos dónde os instaláis para que podamos seguir las andanzas de esta pareja. Elena, Juanma, que un verdadero placer, que muchas gracias. Y que nos vemos en el teatro. Pablo, vete sacando las entradas porque mañana
hombre,
ya tenemos plan.
Último día, 8 de la tarde, Teatros Luchana.
A las 20:20, ¿no?
20. El día 20, a la 20, 20.
Eso significa algo.
20 al teatro.
Y a lo mejor es que se ha programado con mucho amor.
Claro.
Pues aquí lo dejamos con la cuña publicitaria hecha. Gracias.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en filmar.es. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hacemos muchos planes, hablamos de Madrid, del teatro y también de los temas que nos interesan a todos. Pablo Otero, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pisando el suelo de Madrid. Así es, y vamos a hablar del poder de la mujer.
Ya lo sabía yo. Tres mujeres, tres mandan en Madrid, podríamos decir casi.
Sí, y ellas tienen en su mano, en su firma, en su bolígrafo, uh-huh, podemos decir, la posibilidad de decidir si un suelo público en zona verde se convierte en pisos o en un parque infantil.
Hablamos de la alcaldesa de Madrid, me imagino, ¿sí? Bien. De la presidenta de la comunidad.
Correcto.
¿Y de quién más?
Y de la ministra de Defensa.
Claro. Ahí ya tenemos el terreno vendido.
Bueno, pues a las sedes donde están estas señoras han acudido esta mañana en peregrinación vecinos de Madrid para llevar firmas para tratar de que, bueno, pues sea más parque que promoción inmobiliaria. Hablamos con Juan García, no es promotor inmobiliario, no, no, es una de las personas que está llevando a cabo esta campaña de peticiones. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes. Sí, la plataforma Campamento sí es la que ha recolectado estas firmas y se la ha llevado, como bien decíais, a tres personas, tres mujeres en este caso, uh-huh, que son las que comandan el ámbito este que nos compete, vamos.
Uh-huh. Es muy larga esa lista de peticiones, Juan.
Bueno, no.
¿Cuál es la primera?
Bueno, es la bueno,
fundamental.
Esta en concreto radica en que es una vía pecuaria que viene desde Alcorcón hasta llega hasta el metro de Colonia Jardín, pues uh-huh, se clasifique y le den los papeles, en definitiva, que es lo que no ocurría hasta ahora. Y entonces, pues ahí tienen competencia esencialmente dos administraciones, Ministerio de Defensa y Comunidad de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid como espectador o tutelador de esta operación. Pero, en fin, en cualquier caso, pues hemos dirigido a estas tres personas pues un escrito idéntico acompañado de 1.600 firmas que hemos podido recolectar en estos meses calurosos y, en fin, y ahí está, dando, uh-huh, bueno, pues la idea que tenemos que para que esto sea un parque y no se convierta en una promoción de 260 viviendas.
Uh-huh. Hablamos de la Cañada Real de Madrid y es Cañada Real de Madrid y no de otro municipio, ¿no? Esto parecía que estaba ahí un poco en duda, pero finalmente esto ya está claro. La Cañada Real de Madrid pasa por Madrid.
Sí, sí, porque ha habido un contencioso que ya, en fin, ya dura sus meses, puede decir incluso años, y en el cual se aventuraba que podría pasar por otro lugar distinto que el donde nosotros, a través de documentación fehaciente, pues hemos visto que pasaba por ahí. Viene en línea recta desde Ventana Rubia y llega hasta Avenida Los Palos y luego se prolonga y ya está construido, lamentablemente, curiosamente por la calle Villaviciosa, que eso era la vereda de Villaviciosa. O sea que todos los datos que tenemos recopilados, pues obviamente aventuran que ese era el recorrido que hacían los ganados en su tiempo para entrar a Madrid, y que las vías pecuarias pues tienen unos usos compatibles y alternativos que realmente no son los de meter viviendas, sino justamente, uh-huh, dedicarlo a otras actividades pues de zona verde.
Por ubicar mejor la situación, estamos hablando de la Cañada Real, no hablamos de la Cañada Real que la gente suele conocer, que está entre los términos de Madrid, Costa de Arribas. Esta está bastante más cerca, por ejemplo, de la Casa de Campo, por situarla.
Pues sí, evidentemente. Además, es una vía de entrada de miles de personas que vienen de municipios del sur, de Leganés, de Alcorcón, de Móstoles, por ese recorrido, y luego entroncan, bajan por otra calle que es vía pecuaria también, la calle Illón, y entroncan, entrar en la Casa de Campo. O sea que es una conexión de espacios públicos que llevan a la Casa de Campo de una manera o de otra. Y bueno, pues ahí está, forma parte de esta cañada de 75 metros de ancho de la amplia red de vías pecuarias de la comunidad, que son 4.200 nominalmente, porque en fin, ya hay cantidad de invasiones y es difícil. Se estima que un 30% de estas 4.200 kilómetros de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid pues están invadidas o perdidas, pero en fin, existen como tal.
Ahí tenemos al Ayuntamiento, a la comunidad y a Defensa, ¿por qué?
Pues en Defensa no entendemos cómo se ha inmatriculado, como en otros, en fin, en algún otro caso en España, en el resto de España, algún bien, ese edificio, sea un espacio, de forma, entendemos que incorrecta, y ahí tenemos el contencioso. O sea, que una vía pecuaria no es, somos dueños todos los españoles y nadie en particular, o sea, igual que las Meninas o Greco, el Palacio Real o yo que sé, cualquier edificio, estos emblemáticos, y por lo tanto no se puede matricular a nombre de ninguna administración. No sabemos cómo se ha llegado a esa situación, y lo que cuestionamos nosotros, y claro, porque no se ha hecho a su debido tiempo un estudio, o sea, una delimitación, una clasificación en términos técnicos de esta cañada, y es lo que nosotros ahora queremos y deseamos. Parece que esperemos, creo que vamos a conseguir ganar esta idea, esta batalla, llamémoslo así, y la comunidad pues va a clasificar esa vía pecuaria, esa cañada, pero en fin, estamos a la espera de acontecimientos, no sabemos nada.
Ya, la Comunidad de Madrid clasifica la cañada y a partir de ese momento debería, digamos, entre comillas, desaparecer esa ocupación que ha realizado Defensa, o se puede mantener la ocupación hasta que el trámite esté completamente acabado y mientras tanto esperar acontecimientos.
Claro, lo suyo es reconocer la existencia de la cañada, o sea, que incluso, bueno, clasificación, amojonamiento, deslinde, y que, bueno, eso ya lo tenemos experiencia en otros lugares de España, donde se han clasificado vías pecuarias que están ocupadas por viales, por carreteras, pero se pone el mojón y se le da personalidad jurídica o personalidad legal, que es lo que queremos. Luego, después, a partir de ahí, una vez que está reconocido, que ya digo, no tiene papeles, pues se puede iniciar un proceso posterior de desvío de la vía pecuaria por otro lugar, pero desde luego, si ahora no tiene papeles, lógicamente no hay ninguna base legal, tanto por parte del Ministerio como por parte de los ciudadanos, que es lo que queremos que se le acredite como tal. De luego, hacer allí viviendas sería un palo impresionante para el vecindario y también para el proyecto que tenemos de corredor ecológico, que uniría la Casa de Campo con otras zonas de al suroeste, los retamares, incluso llegando hasta el Parque Regional. Entonces, queremos que, bueno, pues es un contencioso que tenemos y que esperamos y deseamos que se gane. Uh-huh. Nada menos que estamos detrás de esta plataforma 42 entidades vecinales y de todo tipo, ¿no? Y culturales y políticas de esta zona del sureste, tanto de Madrid como de Alcorcón, Villaviciosa, Móstoles, en fin, realmente hay un entramado de entidades sociales que están muy interesadas porque esto se salde.
Uh-huh. Juan, me imagino que te he creído entender que lo primero que hay que evitar es que se pueda construir en estos terrenos, ¿no? Eso es,
efectivamente,
lo más eso. Prioritario.
Sí, sí, claro, eso entonces exige una clasificación adecuada, claro. y que, bueno, pues a partir de entonces, pues a ver qué soluciones hay, que no sabemos, pero en definitiva es que se le dé el papel, es que así lo manda la legislación, la normativa legal. Todo ayuntamiento, todo tiene que tener una constancia, una relación de todo su patrimonio, y en este caso la Comunidad de Madrid pues tiene que hacer lo mismo, reconocer las vías pecuarias que tiene en toda la comunidad, que hay muchas zonas del Madrid capital donde no están reconocidas, y eso da pie a que se pueden producir repetir este fenómeno en cualquier otro barrio de Madrid, no ya tanto en los municipios fuera de la capital, pero sobre todo en la capital hay muchas cañadas, muchas vías pecuarias que están en esta circunstancia, en este pantano legal, y que queremos que se subsane.
Uh-huh. Juan, es una zona para recuperar y para que los madrileños conozcamos y pues podamos recorrer.
Pues sí, efectivamente, es sorprendente porque pues a unos metros, a 500 metros de Colonia Jardín, de una línea 10 que te pone en el centro de Madrid, bueno, al norte de la ciudad, pues nos podemos situar en un humedal de un valor impresionante y desconocido por los madrileños, y que, bueno, nos abre unos espacios abiertos que creo que lo vislumbráis desde los edificios de la Madrid, uh-huh. Y que nos llevan hasta el río Guadarrama con solamente dos infraestructuras, y eso realmente sería una zona verde impresionante y sería la mejor forma de librar la Casa de Campo de la enorme presión que tiene humana y de todo tipo, ¿no? Entonces sería ampliar este espacio de esta manera y sería buscar el urbanismo de los siglos venideros que puedan venir, ¿no? Y, uh-huh. En fin, eso es nuestra intención.
Juan, me imagino que ahora esperar, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo Vías Pecuarias responde y a ver cómo se clasifica y, en fin, se abre un periodo de expectativa, pues, en fin, esperemos que nuestras razones hayan prevalecido y que esto se reconozca y luego vamos a ver qué soluciones hay por ahí. Bueno, lo ideal sería que el Ministerio de Defensa tuviera una acción generosa y prescindiera de esa inmatriculación que ha hecho, que entonces es incorrecta, y aquello fuera un parque, una zona verde, pero ya, de forma inmediata, porque ahora está cercada. Uh-huh. Y los vecinos no pueden disponer de ella.
Bueno, cruzamos los dedos y les deseamos mucha suerte. En el fondo nos deseamos a todos mucha suerte para conseguir este proyecto. Juan García, portavoz Plataforma Campamento, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias,
un saludo. Hasta
luego. Pablo, una senda que conocemos muy bien los vecinos del sur de Madrid o los que, bueno, trabajamos por esta zona, que sería muy recomendable que conociéramos todos. Esa es la
lucha. Este caso pues puede repetirse en el futuro, así que atentos porque está a punto de aprobarse un nuevo reglamento de vías pecuarias en la Comunidad de Madrid. Habrá que seguir de cerca el desarrollo.
Atentos a lo que nos cuentan los vecinos. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Y nosotros nos fijamos ahora qué está ocurriendo en la Bolsa de Madrid, en la Plaza de la Lealtad. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy es una jornada menos tranquila, ¿no?, en la bolsa,
menos,
¿o no?
Ha sido poco tranquila.
Ha sido muy poco tranquila, menos que la de ayer,
sí,
decía, menos
hemos
tranquila.
Hemos arrancado, la verdad, que con mucha intensidad por, bueno, yo creo que quizás al final un exceso de celo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tantas veces nos quejamos que no actúa,
¿verdad?
Pues hoy ha actuado. La verdad que, bueno,
y se ha pasado un poquito de frenada.
Sí, vuelve a marcar incertidumbre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y es que resulta complicado acostumbrarse, poder anticipar una reacción por parte de este organismo. Vamos a contar lo que ha ocurrido.
Hablamos de la OPA, ¿no?, de AENA sobre
Abertis. A más o menos 9:20 de la mañana salen dos hechos relevantes, uno sobre AENA, otro sobre Abertis, indicando que va a haber una información relevante sobre ambas compañías y que, por lo tanto, van a estar o van a partir suspendidas de cotización.
Y échate a temblar, ¿no?, cuando llega ese aviso.
Bueno, era más o menos, vamos a ver, la idea que nos ha venido a todos a la cabeza. Abertis ahora mismo tiene una OPA encima de la mesa del grupo italiano Atlantia, una uh-huh. OPA que va a tardar todavía en retrasarse pues prácticamente hasta septiembre, porque se tiene que aprobar en diferentes mercados. Ambas empresas son dos multinacionales, con lo cual dependen de la aprobación de muchos organismos de competencia. Pero es una oferta sobre la que Abertis todavía no ha respirado. Abertis no ha dicho aceptamos la oferta, uh-huh. La consideramos amistosa, la rechazamos. Y al gobierno, recordemos que Abertis es una empresa muy estratégica porque hace la gestión de infraestructuras y ahí entra de todo.
Carreteras, es decir, aeropuertos.
Bueno, aeropuertos, en aeropuertos no tiene no mucha tanto. Presencia, pero sí a nivel de carreteras, por uh-huh. ejemplo, y a nivel sobre todo de su filial de Celnex, de todo el tema de telecomunicaciones, torres de telecomunicación, claro. Es decir, uh-huh. que es un tema bastante importante, el movimiento, la presencia que tiene Abertis. Por lo tanto, el gobierno no le gusta. Y claro, AENA, ¿qué ocurre? Que el 51% de la compañía está en manos de una sociedad pública que se llama Enaire, uh-huh. y que evidentemente controla el gobierno. Blanco y en botella.
Pues
sabemos
que ha habido movimientos y ha habido reacciones.
Claro, ¿qué ocurre? Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores toma esta decisión por una noticia que publica Expansión en su página web.
¿Sí?
Claro.
Directamente, esa es la fuente.
Esa es la fuente. ¿Qué ha ocurrido? Que a las 10:30 pasadas, AENA ha mandado un comunicado reconociendo que había habido planteamiento de lanzar esa oferta, pero que finalmente su accionista mayoritario, en aire, es decir, el gobierno, había rechazado la viabilidad de la oferta. Y ahí es donde ha estado el tema. A partir de las 11 han vuelto a cotizar sin ningún problema. AENA ha cotizado al alza, 2,30 ¿sí? ha subido. Y Abertis pues se mantiene más o menos, ha cerrado planita, una subida mínima del 0,15. Y está pues donde lleva varias sesiones, en el precio, más o menos rondando el precio de la OPA de Atlantia, que son 16,50 euros por acción, 16,44. Esa es la historia. Claro, uno ahora mismo se pregunta, ¿y por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores no suspendió al Popular cuando no había más que información, golpe y golpe y golpe, 18 días consecutivos de caídas? Que eso fue al final lo que provocó que la gente, viendo cómo evolucionaba la acción,
se llevaran el dinero.
Se llevara el dinero.
Claro. ¿Por qué? No pregunta esto.
Bueno, yo la pregunta,
lo lanzamos al aire.
Yo la pregunta se la hice al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en la Bolsa.
¿Y
la
qué te respondió?
La respuesta fue que había que dar libertad al mercado.
¿Y ahora?
Pues ahora esa es la pregunta. Si a partir de ahora... Yo sobre todo la crítica que hago es la falta de una línea común.
De un protocolo.
Efectivamente. Si a partir de ahora, cada vez que haya una información en un medio de comunicación, va a implicar la suspensión del valor afectado, perfecto. Pero vamos a hacerlo siempre.
Ya, eso
no
es más complicado.
No unos días sí y otros días
Hay
no.
intereses, Pablo, hay intereses.
Yo no hablo, yo hablo de la función que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores como garante del buen hacer en el mercado.
Me parece a mí que con Abertis vamos a tener el culebrón del verano. En la bolsa.
Bueno, no, yo creo
¿se
que
va
vamos
a ir. Pronto.
No, va a tardar. Va a tardar y se va a ir, pero yo creo que se va a ir más allá del verano. Bueno. No creo que ahora en el verano haya ningún movimiento sustancial sobre Abertis. Sobre Abertis.
Sobre Abertis. No hemos dicho cómo ha cerrado la bolsa.
Pues ha ganado un 0,60%, ha logrado remontar. Comenzaba la jornada con caídas, sobre todo con el Santander, que ha llegado a caer, pues creo recordar que un 2,80, que era una caída importante. Al final ha reducido la caída del Santander hasta el 0,50. Está, recordemos que mañana acaba el plazo de ampliación para que la gente suscriba las acciones nuevas a las que tienen derecho. Y 0,60 subida al IBEX, 10.588 puntos. Mañana Mario Draghi, vamos a ver qué dice, sobre todo en la comparecencia. Y ahí va a estar un poco la tensión de la jornada y probablemente los próximos movimientos del IBEX dependerán y mucho de lo que diga Draghi mañana.
Descansa, Pablo, que mañana tienes curro por delante.
Yo encantado.
Te gusta la fiesta.
Cuanta más movimiento haya en el mercado, mucho mejor.
Mañana lo contamos. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un beso.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Rosa de Lima, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Maite.
Que Pablo es un terremoto, que como le encanta esto de la bolsa, al final nos va comiendo el tiempo. Y yo estaba muy pendiente de que hoy nos toca algo así como la edición karaoke, que yo siempre digo que muchas veces no sabemos lo que cantamos en los karaokes.
No sabemos lo que cantamos porque como casi todas las canciones son en inglés y andamos ahí...
Un poquito falta.
Suficiente bajo, pues bueno, es lo que pasa, que tatareamos y decimos cosas raras y que no sabemos lo que decimos, vaya.
De eso se trata, ¿no? De descubrir qué nos cuentan
temas clásicos
como este.
Que nos cuentan temas como este que anoche sonó, por cierto, en directo en Barcelona, en el Estadio Olímpico.
Algunos fueron afortunados,
qué
otros no.
Qué envidia. Un tema que forma parte, por cierto, del álbum de Joshua Tree, que vio la luz allá por, bueno, unos cuantos años, 1987, madre mía. Bueno, qué decir, que para muchos esta canción, que la compuso Bono, por cierto, pues dicen que es una balada para romper una relación. Eso dicen algunos, porque Bono oír, ver y callar, como se suele decir. Dice que cada uno...
Se pone misterioso.
Dice cada uno que interprete libremente. Otros dicen, sin embargo, que es una canción sobre una charla con Dios.
Es muy mística, ¿no?
Sí, podría ser así, porque tiene ahí un lado así como espiritual,
como
digamos.
Como que pides explicaciones.
Y sin embargo otros dicen que se trata de una canción anecdótica, de una ocasión en la que Bono estaba viendo por televisión una boda hindú y le inspiró esta canción. Pero no dice ni que sí ni que no.
La mejor respuesta.
Vamos a escuchar despacito, si te parece, la primera estrofa y luego vemos que estamos cantando, ¿vale?
Venga.
Vamos mejor directos al estribillo. A,
aquí es cuando nos crecemos. Sí, aquí es cuando estamos en el karaoke, creemos que somos Bono y nos crecemos y lo damos todo. ¿Y qué estamos diciendo?
Pues mira, en realidad estamos diciendo y te entregas por completo, y te entregas por completo, y te entregas y te entregas por completo.
Vamos, que lo damos todo.
Que en inglés suena estupendo, pero en castellano dices otra vez me tengo que entregar y otra vez me vuelvo a entregar y encima por completo, por
¿te
favor?
Imaginas? Si lo tuviéramos que cantar en castellano nos sentiríamos incluso un poco ridículos. Es como y me entrego, y me entrego, y me entrego, ¿eh? Y pues en inglés sí. qué bonito suena.
Para que veas. Pues vemos a ver qué pasa con la primera estrofa. Veo la piedra reflejada en tus ojos. Veo la espina clavada en tu costado. Espero por ti.
Pues va a ser esto lo de una charleta con Dios, ¿eh? Ya te digo yo.
¿Tú me crees parece que esto es una charla
¿sí?
con Dios?
Si yo tuviera que apostar por alguna de esas opciones, a mí me parece muy místico.
¿Sí?
Sí, porque cuando rompes una relación eres más de ver pocas cosas y tirar más a la cabeza. Ah,
pues vamos a ver si la segunda estrofa confirma tu teoría.
¿Qué dice la segunda?
Un truco de magia y un giro del destino. Sobre una cama de clavos. Ella me hace esperar. Y yo espero sin ti. Hay duda ya. Contigo o sin ti.
Lo de ella ha arrojado un poco a la basura mi teoría.
O sin ti, está ella dudando. Espero contigo, espero
sin ti.
¿Tú crees que esto es hablar con Dios?
Sí, oye. ¿Sí? Aquellos pues que creen dicen que Dios no es ni un hombre ni una mujer, ¿no? O sea, ¿qué?
Pues nada, podría ser. Ahí lo dejamos. Y vamos a otra canción.
Venga,
a ver
cambiamos.
Si ocurre
cambiamos
lo mismo.
Venga, dale, Raúl. ¿Y esta cuál es?
Otra canción muy mítica, el de los Eagles, Hotel California, y que también pues hay mucha teoría sobre su significado. Porque tú escuchas esto y aquí sí que piensas casi seguro en algo romántico, ¿verdad? Dices sí. Ahí se ponen melositos los Eagles. Pues bueno, no, en realidad ellos quisieron que esta canción mostrara, es realmente una crítica al derroche en Estados Unidos y al lado más oscuro del sueño americano. O sea, que de romanticismo nada, una crítica pura y dura.
Pues lo dicen tan bonito, ¿verdad?
Pues sí.
¿Qué cuesta? ¿Traducimos?
Vamos a traducirnos sin antes decir que esta letra también esta canción ha dado también a mucho tipo de interpretaciones, del tipo que si el Hotel California en realidad es la sede de una secta satánica, que si es un psiquiátrico, en fin, la imaginación es
libre. Lo que nos gusta hablar.
Pero nosotros queremos traducir la letra y analizarla. Escuchamos esta primera estrofa, a ver, del Hotel California. En una autopista en un oscuro desierto, viento fresco en mi pelo, cálido olor de las colitas levantándose por el aire. Tú me dirás. Más adelante, la distancia y una luz brillante, por eso lo de la secta, Y mi cabeza empezaba a pensar y mi vista oscurecía. Tenía que parar para pasar la noche. Bueno, tú viendo esto, ¿crees que efectivamente podría decir?
A mí lo de la secta me pega, es que yo soy un poco dramática.
Puede ser que digas, Dios, me veo iluminado, este es mi sitio, voy a parar en Hotel California. Yo no sé, vamos a
muy
ver crítica, si el
estribillo
nos
formas,
da más información para corroborar esta hipótesis. Escuchamos. Venga, aquí nos dan la bienvenida al Hotel California. Qué hermoso lugar.
Qué bonito.
Y lo reiteran, ¿eh? Qué hermoso lugar. Un montón de sitios en el Hotel California. En cualquier época del año puedes encontrarlo aquí.
Y aquí lo vamos a dejar.
Y aquí lo dejamos.
¿Y tú qué opinas de esta canción?
Yo opino que es muy bonita. ¿Qué? Y que simplemente ellos iban conduciendo, estás ya cansado y de repente ves un sitio como si fuera un oasis donde ves luz y el cuerpo te pide descansar.
Lo de lo satánico no, ¿verdad?
Yo pienso que no, la vida es mucho más sencilla.
Menos mal que está aquí Rosa para hacer el contrapeso entre el yin y el yang. Rosa, como siempre, muchísimas gracias. Y te voy a despedir yo con una canción.
Ah, vale.
Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent.
Porque eres optimista como muchos de nuestros oyentes. Para despedirnos, Dream Martini, que cierra el chiringuito porque el domingo está en el Teatro Price. Las entradas ya están a la venta. Nosotros lo dejamos aquí. Salgan a disfrutar de Madrid y mañana puntuales aquí de nuevo para abrir el chiringuito. Adiós, sean felices.
Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant.